Más de 100, entre 115 y 120 casos, te lo estamos contando, este es el número de positivos por coronavirus en España, pero es verdad que las cifras van cambiando por momentos. Las autoridades sanitarias mantienen el nivel de alerta en fase 1, que es fase de contención. Controlar a personas con síntomas que provienen de lugares con focos importantes como China, Irán e Italia. Si dan positivo, vigilar su entorno. Que todos los sanitarios extremen sus precauciones. Todavía no se han tomado medidas drásticas como impedir aglomeraciones numerosas de gente o cerrar fronteras. En Italia hay un nuevo protocolo con medidas más duras después de un fin de semana con 500 nuevos casos. Y allí, por decreto, las personas de las zonas más afectadas tendrán que estar separadas al menos por un metro de distancia. Es decir, nada de acudir, por ejemplo, al bar, a la barra, a pedir un café. Y en los restaurantes solo se servirá en mesas y tendrán que estar convenientemente separadas. En Italia son ya 1.700 los infectados por coronavirus. Es el tercer país del mundo en número de casos, por detrás de China y de Corea del Sur. Escuchar a los expertos tranquiliza. Expertos como Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, que nos daba detalles hoy aquí en COPE con Herrera.
Nosotros estamos todavía en la fase en la que, por lo menos hasta ahora, podemos intentar conseguir controlar la transmisión generalizada. Es cierto que cada día que pasa hay más riesgo de que estemos en la segunda fase. Pero por ahora yo creo que todavía estamos en la fase de poder controlar, al menos durante un tiempo, esa transmisión.
Preocupar sobre todo los casos autóctonos, aquellos como el caso de los de Torrejón, que hay dos focos sin identificar claramente de dónde partieron, ¿no? ¿Cuál es el paciente número uno, digamos, del contagio, o esa médico alavesa en Vitoria que está enferma, que ha contagiado también a gente de su entorno y que tampoco se conoce el foco original? Y luego está ese otro paciente de 62 años ingresado en la UCI de Guadalajara. Tampoco se ha identificado cuál es el origen de su contagio, entre otras cosas porque se encuentra en la UCI y no ha podido todavía dar información a los médicos. Pero por ahora, como digo, seguimos en la fase 1 con las medidas de contención y por el momento no se han planteado cambiar el escenario total, al menos en toda España, aunque es verdad que las autoridades empiezan a plantearse la posibilidad de cambiar este escenario en algunas zonas, precisamente en Torrejón o en Álava. Por mucho que intentemos mantener la calma, es normal la inquietud, ¿no?, a medida que sube el número de afectados. Por eso, se agradece muchísimo escuchar a alguien que con un lenguaje cercano, sencillo, con calma, pues nos transmita un mensaje claro de lo que hay que hacer y de cómo enfrentar, yo creo que más que la enfermedad, nuestros propios miedos, ¿no? Es posible que te haya llegado un audio de WhatsApp durante este fin de semana que empieza con la voz de una mujer diciendo: "Hola familia, ¿qué tal?". El audio va dirigido al grupo familiar de la chica, formado por sus padres, sus hermanos, y ella se llama Marta Bernardino. Es médico anestesista del Hospital Universitario Fundación Alcorcón en Madrid. El origen de este audio se remonta al pasado jueves. Ese día, Marta y sus compañeros recibieron una charla en el salón de actos del hospital sobre el coronavirus. Durante aproximadamente 45 minutos, varios ponentes explicaron todos los aspectos del virus e incluso animaron a los asistentes a compartir la información recibida con sus familiares. Y es lo que hizo Marta en un audio de poco más de 8 minutos de duración.
El método más eficaz para protegerse de este bicho es lavarse las manos. No es la mascarilla. La mascarilla se la deben poner los enfermos para no transmitir gotas, y los sanitarios o la gente que tenga un contacto tan cercano como metro y medio a alguien, ¿no? De hecho, la mascarilla puede ser contraproducente, porque yo, al ponérmela y quitármela, si no me he lavado las manos y he tocado algo contaminado, me lo acerco a la nariz y la boca. Así que la medida más eficaz es lavarse las manos, y siempre antes de tocarse la nariz y la boca y los ojos.
Además, en ese audio Marta recordaba los síntomas: fiebre, tos seca, dolor muscular, congestión leve, las recomendaciones básicas si se tiene sospechas de haberse infectado, el periodo de incubación o el prototipo de paciente.
El prototipo de paciente, una cosa muy buena es que no afecta a los niños. No hay descritos casos de niños por debajo de 18 años, ni muertos por coronavirus, ni ingresados por coronavirus. Entonces, ¿cuál es el prototipo de paciente más común? Hombres, en torno a 45 años. En esos, la mortalidad es del 0,3%. Y luego, mayores es a partir de 65-70 años y sobre todo los que tienen enfermedades cardiovasculares previas, cardiopatías, enfermedades vasculares y diabéticos. Pero, por ejemplo, pacientes neurológicos, pacientes respiratorios crónicos, oncológicos, esos no se consideran los factores de riesgo más importantes de mala evolución.
Es un extracto de esos 8 minutos en los que Marta explica perfectamente, digamos, resume perfectamente esa charla que le dieron a ella, ¿no? Yo reconozco que recibí este audio, que lo escuché con mucha atención, que me pareció que lo explicaba todo perfectamente, que aparte de aclarar dudas, tranquilizaba mucho, ya no solo por el mensaje, sino incluso por el tono, por la manera de contarlo, y reconozco también que se lo envié a algunas de mis amigas. Bueno, como te digo, esa charla, de donde Marta extrajo toda esta información, estaba organizada por el hospital al que pertenece Marta, donde ella trabaja, que es el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, en Madrid. María Velasco es médico de la Unidad de Medicina Interna y especialista en enfermedades infecciosas de ese hospital. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y creo que fuiste una de las expertas que dio esa charla en la que se encontraba Marta.
Efectivamente, éramos 3 profesionales, mis compañeros Margarita Mustera y Rafael Timmermans fueron los otros 2 profesionales, y a mí me correspondió la parte más técnica de comentar el origen del virus, las manifestaciones que produce y cómo se transmite y la mortalidad que tiene y los medios que tenemos ahora mismo para combatirlo. Y mis compañeros hablaron del tema de la mascarilla y cómo se aborda en el hospital y cómo se prepara el hospital para recibir casos.
María, ¿invitasteis al final de la charla pues a los médicos y bueno, pues a todo el personal sanitario asistente a que compartieran, digamos, lo que le estabais diciendo pues con su círculo más cercano, con familiares, con amigos? ¿O Marta, digamos, que tomó esta decisión por sí misma?
Bueno, la verdad es que cuando se decidió que había llegado el momento de hacer una charla informativa en el hospital, se puso el foco en que no solamente fuera una charla de aspectos técnicos para los profesionales que quizá más directamente van a tener que trabajar con los casos que haya, sino para que tuviera un aspecto de divulgación que abarcara a todos los profesionales, tanto los sanitarios como los no sanitarios que hay en un hospital. Estamos muy acostumbrados a pensar en un hospital como un centro donde hay profesionales sanitarios, pero trabajan muchísimas otras personas que no son sanitarias para llevar a cabo el día a día del hospital. Y estas personas también en sus casas reciben preguntas de familiares, de amigos, que piensan que por el hecho de estar en el hospital van a tener más conocimiento sobre determinadas enfermedades, y a veces es así, pero otras veces claro, no tiene por qué. Y hicimos la presentación con el ánimo de divulgar y aclarar dudas para todos los profesionales, tanto los sanitarios como los que no ven pacientes día a día.
¿Has escuchado el audio que colgó, bueno, que envió Marta y que al final se ha hecho viral?
Sí,
¿dirías,
está muy bien, que
eso
muy
te iba
bien
a decir,
transcrito.
Si dirías que hizo un buen resumen en 8 minutos de toda la charla que hicisteis?
Yo creo que lo resume perfectamente y lo comunica muy bien. Hay alguna cuestión de números que se puede corregir, pero el mensaje está perfectamente transmitido y, como tú decías, el tono con que lo emite. Y yo creo que también el hecho de ser una charla que es o que se dirige a su familia en un tono cercano, creo que le da muchísimo poder. Cuando estamos tan angustiados por una situación que desconocemos hasta dónde puede llegar, el escuchar a alguien cercano con un lenguaje claro nos tranquiliza mucho, incluso aunque la información que estemos recibiendo sea de una enfermedad que tiene su parte de gravedad y que puede afectar a algunas personas de forma grave, pero el tener información rigurosa y veraz a quién puede afectar o de qué manera nos podemos proteger, creo que es una de las grandes fortalezas de ese audio y de que Marta es buena comunicadora, claro.
Pues que Marta escuchó bien, que Marta hizo buen caso o tomó buenos apuntes de lo que ibais diciendo los expertos y desde luego lo transmitió de una manera sencilla. Yo creo que todos lo hemos entendido perfectamente y creo que nos ha ayudado a muchos, sinceramente. O sea, vuestra charla por un lado y la labor que ha hecho Marta después difundiéndola seguramente es la manera, ¿verdad?, de transmitir información con respecto al coronavirus. María Velasco, gracias.